La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy, desde que hemos comenzado el programa, nos hemos propuesto homenajear a la radio, el soporte de comunicación que para nosotros, como no podía ser de otra manera, marca la diferencia. En la historia de la radio, a lo largo de los años, se han producido muchos hitos.
Cuando Marconi patentó la radio en 1896 y cuando menos de dos meses después se realizó la primera transmisión inalámbrica pública en código Morse. Cuando se hizo la primera radiodifusión con voz humana, música en vivo y grabada en el año 1906. La aprobación del llamado Tratado de la Radio en Estados Unidos en 1912, que la consideraba como un bien común. Cuando en 1922 se fundó la BBC, la primera organización nacional de radiodifusión del mundo. Y en 1938 la radio se revelaba como un medio de comunicación de masas. Lo hacía con la transmisión de la adaptación radiofónica de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos. Aquello supuso todo un hito que cambió la forma de ver la radio, y el responsable de aquella transmisión fue un entonces desconocido Orson Welles.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo.
Bueno, ya ha visto que en el mundo del cine la radio también ha tenido su posición. Apelo a usted ahora no como catedrático en filología, como periodista, como columnista. No, apelo como simple consumidor de comunicación. ¿Usted es un hombre más de radio, de periódico o de televisión?
De radio.
Sin duda.
Pero por una razón muy fácil, porque tú te levantas y lo primero que haces es poner la radio. A ver qué ha pasado. O a ver cómo va la cosa. Después ya se desayuna leyendo el periódico, pero la radio está todo el día. La radio es lo más directo, es lo más cálido, es lo inmediato, lo más verdadero. Se ha dicho que iba a morir, la radio iba a morir.
También, ¿tantas veces?
También iba a morir la pintura, también iba a morir, todo iba a morir. Pues mira la radio, la magnífica salud que tiene.
Año 1938. Decía Carmen que la radio se revelaba como un medio de comunicación de masas con la transmisión de la adaptación radiofónica de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos. Esa adaptación la hizo Orson Welles. Esta noche, en el programa especial que estamos realizando por el Día Mundial de la Radio, que se va a celebrar el próximo lunes, 13 de febrero, vamos a repasar la vida del creador de esa adaptación, de Orson Welles. Todo comenzó hace 102 años en Estados Unidos.
Era primavera cuando llegó al mundo. En mayo de 1915 nacía en un pequeño condado de Wisconsin George Orson Welles. Era el segundo hijo de Richard, un adinerado inventor, y de Beatrice, una culta mujer que pasaba largas horas sentada ante el piano.
El matrimonio tenía puestas en Orson todas sus esperanzas. Querían recuperar con él la normalidad de una familia truncada por los problemas mentales de su hijo mayor, que vivía recluido en un centro psiquiátrico.
Sus padres querían hacer de Orson Welles una persona especial y tuvieron la suerte de descubrir que el niño escondía cualidades impropias para alguien de su edad. La pintura, la música, la literatura, todo lo que significara arte se le daba bien. El reto estaría entonces en llevar por el buen camino la educación de un niño prodigio.
La tarea resultó fácil porque la refinada familia de Orson podía permitirse pagar las mejores escuelas.
Yo pintaba y decían que nadie había pintado así. Yo tocaba y decían que nadie había tocado nunca así. Parecía que no había límites para lo que quisiera hacer. Cuando era niño me mimaban de una forma muy rara. Todos me decían desde que aprendí a oír que era absolutamente maravilloso. No oí ni una sola palabra desalentadora durante años. No sabía lo que estaba a punto de venir.
Pero de la noche a la mañana la imagen de aquel perfecto hogar se rompía. Los padres de Orson se separaron cuando él solo tenía 6 años. Su madre sería entonces su mentora y quien cuidara de que estuviera más tiempo entre libros que jugando con otros niños.
Para el pequeño Orson Welles aquella era la mejor forma de pasar el tiempo. El sueño de una noche de verano, Hamlet, mucho ruido y pocas nueces. En su mesita de noche no había cuentos infantiles, sino obras de su escritor favorito, William Shakespeare.
Como en el argumento del libro más triste, en 1924, la madre de Orson fallecía por una repentina enfermedad. El niño, con solo 9 años, volvía con su padre, que no había superado la separación y que era la viva imagen de la desgracia. El alcohol estaba acabando con su vida. Murió solo 6 años después.
Orson Welles, a sus 15 años, se quedaba huérfano y sin nadie que le guiara. Su única salida fue hacer las maletas y comenzar una nueva vida en otro continente. Llegó a Europa en 1931 con un objetivo. Quería ser actor profesional. Apenas necesitó unas semanas para lograrlo. Se instaló en Dublín y consiguió hacerse un hueco en la plantilla del Teatro Gate.
Con el reconocimiento profesional bajo el brazo y la autoestima por las nubes, Orson Welles regresaba a Estados Unidos 2 años después. Solo unos meses más tarde debutaba en Broadway con Romeo y Julieta.
Además de ser un buen actor, Orson sabía que lo suyo era escribir. Pensó que la mejor forma de dar vida a sus proyectos sería con su propia compañía. Nacía entonces Teatro Mercurio, que muy pronto le cambiaría la vida.
A ver, profesor, Orson Welles vivía en una familia bien posicionada, tenía una buena casa, estudió en buenos colegios. ¿Cómo fue su infancia?
Pues fue muy, muy buena, estupenda. Además, un niño mimado, protegido, un genio desde que empezó a balbucear. Pero claro, la muerte de la madre y antes el divorcio de los padres, aunque no le plantearon problemas económicos porque no los tuvo, sí fue para él una destrucción emocional, vital. La madre era una mujer muy culta, lo había educado en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Esta es la idea de totalidad, es la que vamos a tener en el programa. Todo y todo bien. Es una cosa horrorosa, ¿verdad?
Oiga, hay un personaje en la vida de Orson Welles en sus primeros años muy importante, el doctor Maurice Bernstein.
Maurice Bernstein era un amigo de la familia e incluso se dice que había sido pretendiente de la madre. Bernstein era una persona que se quedó a cargo de él cuando ya al final el padre ahí estaba alcoholizado, muere, tenía 15 años, y se lo cuida, lo atiende y lo orienta. Entonces Bernstein fue un poco el Pigmalión que lo hizo. Desde las grandísimas cualidades que tenía, pues él potenció todo eso. Lo que no pudo evitar es que Orson Welles fue siempre Peter Pan, nunca quiso crecer, o fue, como él mismo decía, un adulto que no fue niño nunca y no pudo controlar su inestabilidad emocional, su infantilismo.
¿Eso y, como producto de la orfandad y de...?
Posiblemente, pero también era temperamento. O sea, este tipo de personas que son... Mozart lo era, ¿no? Cuando tú hablabas con él, pues Mozart no parecía más bien un infantiloide. Y es que los niños prodigios, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora parece que hay una tendencia estúpida a decir, este niño es un niño superdotado. Niños superdotados, niñas superdotadas y poquísimos. A ver si tenemos cuidado con eso los padres y no decimos tonterías.
¿En qué momento decide Orson Welles que la interpretación, ser actor, era el camino?
Él en realidad todo le parecía camino. Lo primero que dejó fue la pintura. Porque, claro, la pintura también exigía una dedicación. Y él se dedica, valga la redundancia, a la escritura y también a la actuación. ¿Por qué? Bueno, pues porque él Shakespeare lo conocía por delante, por arriba, por abajo. Y además Shakespeare fue, tuvo 3 hijas, como en el Rey Lear. Y a la que más quiso fue a la pequeña, como en el Rey Lear. O sea, Shakespeare está en su vida, está en sus hijos, ¿no? Y entonces él decide, le gusta representar, tiene una vocación de histrión, fue muy histriónico en ese sentido toda su vida, y como sabía perfectamente lo que es Shakespeare, que lo hemos visto también con otros actores de Hollywood que empiezan por Shakespeare, y los ingleses, el Laurence Olivier y todos ellos, y decide, bueno, pues yo voy a ser actor. Cuando ya está triunfando como actor, como no estaba nunca quieto, porque no podía estarse quieto, es cuando dice, pues también quiero ser escritor. Y iba superponiendo una cosa con otra.
Él se viene a Europa siendo un adolescente, y aquí sí. En Europa encuentra rápidamente trabajo, sí, en la compañía de William Shakespeare en Gran
Dublín,
Bretaña, ¿no?
En Dublín, en Irlanda. Y entonces él, triunfa. Todo lo que hacía triunfaba, salvo cuando le ponían impedimentos, que ya lo veremos, y ya con esa seguridad que le da haber triunfado en Europa y con Shakespeare, que ya es...
Y siendo un adolescente...
Y siendo un muchacho...
Se vuelve. Crea en la compañía de teatro Mercurio con un socio, un tal John Huseman.
Sí, Huseman.
¿Quién era este hombre?
Bueno, este hombre era un productor teatral y fue un señor que lo vio actuar y le encantó, lo vio en Romeo y Julieta. Bueno, este señor es un magnífico actor y además es una persona original, una persona creativa, un artista, vamos. Entonces le propone, no se sabe muy bien si fue Huseman o los dos seguramente, hacer Macbeth, ni más ni menos, pero solo con actores negros. Eso fue un escándalo. Pero en el mejor sentido, o sea, Broadway, negros en Estados Unidos en aquellos años haciendo una de las tragedias, la que más se sigue representando hoy en todo el mundo. Ahora mismo están representando Macbeth. A todas horas se representa Macbeth en algún lugar del mundo, pero lo hace con actores negros y con actrices negras. Y eso significó pues que Orson Welles se convierte pues ya en un personaje del mundo neoyorquino absolutamente extraordinario.
En esta compañía, la compañía de teatro Mercurio. Enseguida entramos en detalle en esta cuestión. Antes, permíteme.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Dejábamos a Orson Welles ya siendo un actor reconocido y con un proyecto a las puertas. Escribir sus propias historias, porque él era de los que creía eso de si quieres algo bien hecho, hazlo por ti mismo. A principios de los años 30 había nacido su compañía Teatro Mercurio.
Desde su oficina en el corazón de Nueva York, Orson Welles dirigía una compañía de teatro cada vez más solicitada. Los productores veneraban la originalidad de sus montajes. Sus espectáculos triunfaban en los escenarios y sobre todo en la radio, para la que Welles adaptaba todo tipo de historias. La más impactante se emitía el 30 de octubre de 1938.
Eran las 8 de la tarde cuando el programa musical que sonaba en la CBS era de repente interrumpido por una noticia. Los marcianos habían invadido Nueva Jersey y estaban acabando con todo lo que encontraban a su paso.
Les ofrecemos un boletín especial sobre una noticia que viene de Princeton y nos informa de que a las 8:50 de la tarde un enorme objeto brillante, que se cree puede ser un meteorito, ha caído sobre una granja en los alrededores de Grover's Mill, New Jersey.
1 millón de personas oía en ese momento la radio y se desató la histeria, pero aquello no era más que una obra de teatro magistralmente montada por Orson Welles, quien en un solo día pasó de ser un desconocido al hombre del que se hablaba en cafeterías, tiendas, despachos y hogares de todo el país.
Las grandes compañías quisieron aprovechar el tirón y el talento de Welles, que desembarcó en Hollywood en el verano de 1939. Aunque su experiencia en el cine era mínima, la compañía RKO le dio carta blanca y un contrato millonario para que hiciera su primera película como actor y director. El resultado fue Ciudadano Kane.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane.
Charles, el que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota.
En lo profesional, las cosas le iban mejor de lo que nunca había esperado y estaba más que dispuesto a triunfar en lo personal. Con un divorcio a sus espaldas y otra relación que hacía aguas, Orson Welles puso sus ojos en toda una estrella que cayó rendida a los pies del nuevo niño mimado de Hollywood. Ella era Rita Hayworth, con quien se casó en 1943 en una sencilla ceremonia civil.
Orson era un perfeccionista enfermizo y aquello comenzó a separar a la gente de su lado. Se sentía frustrado en demasiadas ocasiones. Quería crear la historia perfecta y no conseguirlo le desquiciaba. En su escritorio se amontonaban decenas de guiones inacabados, maravillas para cualquier cineasta, pero que no eran suficientes para el genio.
Se ganó una fama de indisciplina que le pasó factura en Hollywood. Le costaba cumplir los plazos. En ocasiones sus ideas rozaban la excentricidad y nadie soportaba el ritmo de un hombre hiperactivo que trabajaba 18 horas al día.
En 1948, con los papeles del divorcio de Rita recién firmados y la desconfianza de la industria norteamericana, Orson Welles puso rumbo a Europa para ordenar su vida, como ya había hecho una vez.
Bueno, es evidente que el continente europeo templaba a la bestia, ¿eh? Venía aquí a volver a empaparse, ¿verdad?
Cargaba las pilas, triunfaba aquí y volvía allí y les tiraba a la cara el triunfo.
Profesor, en la segunda hora del programa hemos recordado la versión española de La Guerra de los Mundos. Magnífico trabajo por parte de cantidad de profesionales de distintas cadenas de radio de este país. Orson Welles pretendía conseguir con La Guerra de los Mundos el efecto que aquella emisión tuvo en la población.
Bueno, Orson Welles, con todo lo que hizo, pretendió arrasar. Porque él no tenía un sentido de máximos ni de mínimos. Tenía un sentido de arrasar. Lo que yo haga, sea una obra de teatro, sea una película, tiene que arrasar. Lo que sucede es que muchas veces tú tienes una idea y lo que pasa es que se te supera, no te desborda. Y aquí esto es lo que ocurrió. Orson Welles fue un pionero dentro del uso de elementos técnicos y de montaje. Entonces la histeria se desató por las calles de Nueva York. Además, fíjate dónde empiezan los marcianos. Caen en una granja, que eso ya forma parte de una tradición de películas mudas, cerca de Princeton, donde está la gran universidad, en New Jersey, y ya de ahí suben para Manhattan, ¿no? Entonces, él, cuando se encuentra que la gente se lo cree, y que, bueno, se forma un escándalo tremendo, y que la gente va corriendo, y que la gente, bueno, un poco lo de la caída de las torres, ¿no? Aquella imagen que yo tengo de la gente por las calles, por la Quinta Avenida, por todo Nueva York, sobre todo las mujeres vestidas espléndidamente, las altas ejecutivas, pero comprándose sandalias en los chinos, porque como se cortaron los puentes no se podía salir, había que salir andando. Entonces ese desorden, ese caos, él no lo podía prever tan grande como fue. Y eso halagó su ego, porque no hay que olvidar que el ego de Orson Welles era el ego elevado a la nonagésima millonésima potencia. Entonces se sintió feliz.
Como consecuencia de aquel éxito empiezan a llegar los patrocinios, las sopas Campbell's.
Sí.
Le ayudaron Campbell a poder hacer proyectos más ambiciosos porque había presupuestos más altos.
Pues, ¿no? Es que las sopas Campbell no es solo una sopa. Sopas Campbell es un icono de la modernidad, no olvidemos que, bueno, aparte de patrocinar el programa, ni más ni menos que Andy Warhol, el arte pop, convierte a las sopas Campbell en un icono. O sea, Campbell Soup, no, que además no están malas, están buenas, a mí me gustan. Pues las Campbell tienen un valor artístico y cultural extraordinario. Entonces él, que además era un seductor, tenía un don de palabra, una capacidad de la mirada de Orson Welles y su forma, fue engordando con los años, hasta que se convirtió en un señor muy gordo, muy gordo. Pero seguía teniendo el mismo encanto, ¿no? Y entonces convence, pero le cuesta muy poco trabajo cuando le dicen, mira, haz tres películas, las que quieras, como quieras, guión tuyo, dirección tuya, actores tuyos, $225,000 para empezar, más beneficios. Es algo asombroso.
Pasamos de la Guerra de los Mundos. A partir de ahí recibe una oferta de la compañía de cine RKO. Le da carta blanca para hacer películas. Oye, y empieza con Ciudadano Kane,
considerada por muchos la película más perfecta de la historia del cine. Tú sabes que en esa lista que hay, que bueno, las listas ya se sabe cómo son, Ciudadano Kane, que es una parodia, no una parodia, sino está inspirada en un personaje que aquí hemos tratado, le hemos dedicado programa, a William Randolph Hearst, pues es una película asombrosa donde los recursos técnicos, los planos, los picados, los contrapicados, los grandes angulares, los juegos de luces, la sombra, para destacar la maldad del personaje, ese famoso fotograma que está tomado hacia arriba con la expresión de él, y claro, la propia interpretación, el propio guión, es una obra maestra.
¿Es cierto que el propio magnate de la prensa, me refiero a William Randolph Hearst, hizo todo lo posible para que aquello, es decir, para boicotear esta película?
De hecho la boicoteó, el éxito comercial fue escaso. El éxito crítico fue extraordinario, pero no se pudo difundir.
Esto es una cosa bastante recurrente en su carrera. Éxito de crítica y de público
regular. Y muchas veces lo que decíamos al principio, por causas externas, porque como metía el dedo en el ojo, pues el que le metía el dedo en el ojo le fastidiaba.
A pesar de eso tuvo Oscar al mejor guión original y estaba nominado
para
a mejor actor y mejor director, oiga, de su primera película.
De su primera película. O sea, es algo, yo pienso de, bueno, pues me acuerdo de Mozart, me acuerdo de Lope de Vega, me acuerdo pues eso de Goya, me acuerdo sí, los genios, el genio Picasso, que ya no nos vamos, ya no salimos de la medida, ¿no? Ya estamos en otra dimensión.
¿Por qué Orson Welles no se llegó a entender con la gran industria de Hollywood y acabó por emigrar a Europa?
Varias razones. La primera, nosotros que hemos hecho muchos programas, yo creo que nuestros oyentes Hollywood lo conocen bastante bien, y a los actores de Hollywood, a las actrices de Hollywood. ¿Tú te acuerdas que siempre hemos hablado de las reglas absolutamente germánicas y prusianas de los estudios? ¿Cuánta gente ha sufrido? Bette Davis sufrió, todos sufrían porque los contratos eran draconianos. Este hacía lo que le daba la gana. Además, tenía un problema. Él empezaba un guión. Iba, voy a hacer una película sobre esto. ¡Ah, muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Empezaba y a los tres días dejaba ese guión. Y empezaba otro. Tenía carpetas y carpetas y carpetas con guiones inacabados. Y claro, a la industria eso se arañaban, vamos, se subían a la lámpara. Hacía lo que le daba la gana. Entregaba mal y tarde. Llegaba cuando quería. Era arbitrario.
No, le llamaban la energía pública número uno.
Enemigo público número uno, ¿no? Entonces, claro, si era un derroche, era un tsunami, por emplear el término. Era un auténtico derroche en su vida privada, en su vida pública, en todo. Era una energía desbordante. Absolutamente desbordante.
Hubo también rumores de que su nombre comenzó a sonar en la lista del macartismo. Recuerdo que el macartismo es la persecución de aquellos que consideraban que podían ser activistas comunistas.
Comunistas.
¿Puede tener algo de cierto también que
comunista no, pero es que como McCarthy era un enfermo mental, vamos, como un cencerro, estaba McCarthy, veía comunistas debajo de... Veía un gatito, era comunista, veía un perrito, era comunista, pues todos eran comunistas. Él era demócrata, él no era republicano, aunque nunca tuvo actividad política. Lo que pasa es que, claro, para McCarthy, vamos a ponerlo aquí, que le monten un Macbeth con negros, comunista, claro. Comunista.
¿Con qué tipo de gente se rodeaba Orson Welles? ¿Estaba en lo glamuroso de la sociedad?
Absolutamente.
O... Sí.
Pero lo glamuroso cuando a él le daba la gana. O sea, que el control. Lo mismo que cuando era niño jugaba poco y leía mucho, era glamuroso porque, claro, ya entraremos en un aspecto de Orson Welles. Orson Welles no podía ser un señor que tuviera una vida privada normal. Orson Welles, lo mismo que empleó el verbo arrasar con la Guerra de los Mundos, arrasó con el corazón. Ya veremos qué mujeres, o sea...
Ya las cuento ya. Dolores del Río, Rita Hayworth, Virginia Nicholson, que eran bombonazos.
Pero espérate, es que si empezamos con una, es que merece la pena. Virginia Nicholson era una niña de familia bien, guapísima, que quería ser bailarina. Entonces, Orson Welles fue siempre un mujeriego impenitente. Y te voy a contar una anécdota, nuestros oyentes esto les va a resultar muy curioso. Siempre pensamos Estados Unidos como un país de liberados. No, Estados Unidos es una moral puritana tremenda. Entonces él, en un hotel de Nueva York, en el Algonquin, que era donde estaba allí, paraba allí, siempre pedía por la mañana que le trajeran dos desayunos. Y el director del hotel, señor Welles, ¿por qué pide usted dos desayunos? Pida usted un desayuno especial. Es que en la época no se podía ir uno a un hotel con una mujer si no estaba casado. De hecho, la policía podía entrar en la habitación a ver si con quien estabas era tu mujer. Y él se llevaba todas las noches a alguna señora. Entonces él mismo dice, me pasé la vida pidiendo desayunos súper especiales. Y algunas veces...
El desayuno especial era la clave para que subieran dos desayunos, ¿no?
Sí, pero como no podían ser dos, porque si eran dos, la policía investigaba, pedía uno muy grande, y lo compartía con la señorita de turno, que además se tenía que esconder cuando tocaban a la puerta porque el detective del hotel tenía que vigilar la moral de los que estaban allí.
¿Cómo fue su relación con Dolores del Río o con Rita Hayworth?
Pues mira, vamos a ver. Con la primera, acabó muy mal. Decía que era una mujer que lo que quería era liberarse de sus padres.
¿Dolores del Río es la de las frutas en la cabeza?
No, no. Dolores del Río se ponía fruta, pero la que se ponía más fruta ahora no me acuerdo. Ay, Dios.
Bueno, mío. Irrelevante,
bueno,
profe.
Dolores del Río, él, vamos a ver, él siempre fue a la conquista de... Él no se enamoró nunca. Él se enamora de Dolores del Río con 11 años. Dolores del Río tenía 9 años más que él. Él va al cine con 11 años, ve a Dolores y dice, con esta... Con 11 años, lo cuenta después, dice, yo dije, esta la conquista. Dolores del Río estaba casada, además con un alto ejecutivo de cine. Loca por él, loca. ¿Tú sabes lo que es loco, loco, loca? Loca por él. Era una cosa, ¿cómo vamos? Y él la trataba, bueno, sí, bueno, sí, vale, bueno. Dolores del Río, una víctima. Rita Hayworth, que era una belleza, como era, increíble, ¿no? Pero Rita Hayworth después como persona... Rita Hayworth era una persona prácticamente analfabeta. Era muy tímida. Cuando hablaba, hablaba muy flojito y casi no se le oía. Y él dijo, esta es para mí, esta está muy bien. Con esta sí voy a estar bien. Porque Dolores del Río tenía mucha personalidad y no estaba él tan contento. Y está aquí modosita, pero claro, Rita Hayworth hace Hilda. ¿Y qué pasa?
La película del guante y del bofetón.
Del guante y del bofetón. Amado mío. Amado mío, eso hay una anécdota, es que no tenemos tiempo, pero bueno, ya la contaremos otro día, pero es buenísima, la cuento. Viene una compañía de teatro a Málaga, en pleno éxito de Hilda, y la cantante pues tiene una sección que se llama discos dedicados, que no eran discos, cantaba en el Teatro Cervantes, ¿no? Y entonces un gracioso le pasa una nota y le pide que cante Amado Mío. Y dice, voy a dedicar Amado Mío al caballero don Balbino Santos Olivera, obispo de la diócesis. A la mañana siguiente la compañía estaba en el límite provincial.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, pues después
a partir de la película Gilda,
él se siente mal, porque él no soportaba que tuvieran éxitos las mujeres con las que estaba. Dolores del Río era el símbolo del cine mexicano. Rita Hayworth, ya te cuento. Y entonces cuando hacen La Dama de Shanghái, y ahí en La Dama de Shanghái él intenta... y la convierte en asesina. En la película es una asesina. Y el público reaccionó fatal. Y entonces él la dejó. Después hay otra, que normalmente se cita menos, que era Paola Mari, que era una noble italiana. Paola Mari era una noble italiana. Y esta mujer lo quería con locura. Tanta locura que cuando Wells descubre España y se viene a España, Paola Mari se viene con él. Pero él aquí se lía con una escultora del este de Europa, creo que era yugoslava, que se llamaba Olla. Bueno, pues él decía que no podía vivir sin la Mori y sin la Olla. Y allá que iban los tres. No era un menaje a trois, no es que se hubiera, pero allá que iban las dos.
Están todos
completamente enloquecidas de amor por Wells. Y allá que iban los tres. O sea que él tuvo, bueno, bailar, además lo que le gustaba eran las bailarinas y las coristas. A él le gustaba mucho ese mundo de la farándula por detrás. La cosa intelectual con las mujeres no le iba. Se puede decir, ahora como todo es machista, bueno, pues vale, pues sí, que era un machista, vale, sí, sí lo era, vale.
Escucha esto porque tengo aquí un corte de La Dama de Shanghái, precisamente, donde vamos a escuchar las voces de los dos, tanto de Orson Welles como de Rita Hayworth.
Intentaron salvar el matrimonio con esta película.
Vamos a escucharlo.
Ya no me podía fiar de él. Tenía que matarle.
¿Y yo?
Bueno, podíamos haber huido juntos.
Hacia la línea del horizonte, ¿no? ¿Tú y yo o tú y Grisby?
Te quiero.
El que se deja guiar por sus instintos mantiene hasta el final su fe en la vida.
Para hablar de Orson Welles, esta noche he invitado al programa un poeta. Así se define él, básicamente. Un hombre licenciado en filología románica que dedica su vida a la literatura y al periodismo. Luis Antonio de Villena, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Saludos y también...
Buenas noches, Luis Antonio. Soy Antonio Garrido. Hace años, querido. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de oírte.
Igualmente.
Permíteme, Luis Antonio, preguntarte en primer lugar. ¿Es cierto eso de que conociste a Orson Welles siendo tú un adolescente?
Pues sí, sí, exactamente, sí. En una marisquería de Madrid muy buena. Bueno, creo que ya no existe. En aquel tiempo era una marisquería muy buena que estaba en la esquina de Callao, donde entonces era Galerías Preciados, un poco enfrente, y esta marisquería tenía un nombre griego, se llamaba Corinto. Y allí, bueno, mi mamá iba mucho, iba a almorzar allí bastantes veces, y alguna vez íbamos, y me llevó algunas veces, iba con ella. Y entonces un día yo vi que el señor que estaba enfrente de la mesa donde yo estaba con mi mamá, almorzando, pues un señor enorme, enorme, muy, muy, muy grueso, y estaba solo, estaba dando una gran mariscada, estaba comiendo un gran plato de marisco en mi recuerdo, y era Orson Welles, evidentemente. Claro, te estoy hablando del año 1967 o 68, yo creo que cuando estaba rodando, acababa de rodar esta película que se rodó, que ocurre en realidad en Macao, pero que en el cuento, pero que aquí se rodó en un pueblo de las cercanías de Madrid, ¿no? Una historia inmortal, Immortal Story. Y entonces él estaba ahí y, bueno, yo vi que era Orson Welles, no iba a decirle nada, pero en fin, me quedé un poco fascinado porque yo ya conocía el personaje, había visto muchas de sus películas, y bueno, me gustó verlo, me impresionó, pero también porque me impresionó la manera tremenda en que estaba comiendo.
Ya.
Estaba comiendo una enorme mariscada y bebiendo, y él solo.
Ajá.
Y entonces en un momento que yo lo miré, él me guiñó un ojo, como diciendo, sí, soy ese que tú estás pensando.
¡Ah, qué impacto para un crío! Oye, Luis Antonio, en lo personal, ¿cómo era Orson Welles? Es decir, porque te he leído que lo defines como un bon vivant, ¿no?
Bueno, yo, claro, actualmente le conocí, pero solamente en lo que he contado, es decir, lo conocí de vista y con una pequeña así, como he dicho, guiño, que luego él se marchó, salió antes que nosotros, y al salir, pues volvió otra vez así a mirarme, me hizo como un gesto, como diciendo que, bueno, que yo era un joven admirador y él lo reconocía y tal. Yo luego ya, claro, he leído más cosas y conocí a personas que lo habían conocido, porque Orson Welles vivió mucho tiempo en España, ¿no? Como Ava Gardner, prácticamente en épocas además muy, muy similares. Y todo el mundo decía que, y también en América, ¿no? Que Orson Welles era un hombre muy, muy bon vivant, totalmente, que le gustaba mucho, eso se notaba en su corpulencia, que le gustaba comer bien, beber bien, cosas de buena calidad, con mucha exquisitez, e incluso que era un poco así aficionado, pues a un poco una cierta promiscuidad sexual, ¿no? Aparte de las muchas señoras que tuvo, ¿no? Y todo, bueno, yo creo que eso cuadra muy bien con el tipo de director de cine refinado que era Orson Welles, el cine verdaderamente que él hacía con tantas dificultades desde naturalmente sus inicios, que habían sido esplendorosos, y luego también incluso cómo se pagaba él, puesto que con el cine, como es bien sabido, ganó muy poco dinero. Todas eran películas hoy día famosísimas, pero que dieron muy poco dinero, y él hacía de actor. Hacía muchas veces de actor en películas en general muy malas, o regulares por lo menos, ¿no? Películas a veces de aventuras, de piratas, y él aparecía ahí de actor. Y aparecía de actor y llenaba la pantalla, es decir, inmediatamente que él salía en una película mediocre, inmediatamente la película ganaba en quilates porque aquel señor se comía la pantalla, ¿no? O sea, y esos trabajos de actor, trabajos actorales, eran trabajos panelucrando, es decir, los hacía evidentemente para tener dinero.
Sí, alimenticios, ¿no?
Eso es.
Correcto. Y esto, claro, daría para un debate casi filosófico. Cuando uno hace un producto que debe consumir masas, oye, que esté muy bien calificado por la crítica, pero que no tenga éxito con el público, ¿se puede considerar un fracaso o esto es pecaminoso siquiera pensarlo?
Bueno,
mira, pues yo puedo hacer un programa de radio espléndido, interesantísimo, de altísimo nivel, pero me escuchan tres. ¿Esto es un éxito o un fracaso?
Hombre, tampoco digas tres, seguro que serían alguno más que tres, ¿no?
Bueno, ya le digo yo que en el EGM damos muchísimos más.
Hombre, no, quiero decir que, por ejemplo, yo sé de algún programa, de los poquísimos programas culturales que existen en la radio española en este momento, y bueno, pues consideran que no está mal una audiencia, se me dirá que muy baja, y es verdad, pues de unos 200, en fin, como mucho 300.000 oyentes, que no son ya 2.000, pero que evidentemente para en fin, para un mercado muy amplio, pues es una audiencia baja. Yo pienso que todo está según el cristal con que se mide. Quiero decir, si uno piensa que con un programa de calidad está haciendo, bueno, está intentando ganar adeptos y está intentando subir el listón que tanta falta hace, pues en ese sentido sería un éxito. Y a muchas películas de Orson Welles fueron algo así. Desde el punto de vista meramente mercantilista y meramente del dinero contante y sonante, pues evidentemente sería un fracaso. Esto es lo que le pasó a Welles, ¿no? Que sus mejores películas tenían muy poca taquilla, y sin embargo, pues la crítica en general, porque ahora las ponen bien ya muy post-mortem. En su momento algunas las ponían bien, otras regular, pero en cualquier caso, digamos, él estaba aureolado de un mito, de un prestigio, de una aureola espléndida, de gran director, de director de cine de primerísima fila, y luego, sin embargo, pues yo tenía que hacer cositas para vivir, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en el desenlace del biopic de Orson Welles, que es el motivo de este tiempo de radio, hablaremos de su presencia en España. ¿Por qué se quedó tan colgado de España? ¿Por qué se quedó tan enganchado de nuestro país?
Bueno, yo creo, bueno, y como sabes, tan enganchado tan finalmente en sus cenizas, puesto que sus cenizas, si no recuerdo mal, se tiraron en un pozo de una finca por Ronda o por ahí, que pertenecía y ahora pertenecerá a la familia del torero Antonio Ordóñez, ¿no?
Exacto.
Es decir, que está enterrado, diríamos enterrado, no es la palabra exacta, puesto que eran las cenizas se echaron a un pozo, pero en fin, sus restos de alguna manera están en España. Yo creo que ahí había dos cosas, sobre todo en aquella época, pensemos que hablamos de los años 60, incluso 50, ¿no? En primer lugar, vamos a ir a la más dura. España era un país muy barato para un norteamericano, igual le ocurrió a Ava Gardner, igual, ¿no? Es decir, norteamericanos que tenían dinero, que tenían fama y tenían dólares, naturalmente al cambio y dado el nivel de vida de aquella España muy pobre, enormemente pobre, un poco tristona, pues ellos claro, aquí tenían mucho más dinero que, digamos, en Nueva York. Es decir, aquí podían vivir infinitamente mejor que en Nueva York a nivel estrictamente monetario. Eso por una parte. Por otra, aquí que había una cierta censura, y en fin, era la España de Franco, evidentemente, pero esa España era muy permisiva con los extranjeros. Quiero decir, las personas de otra nacionalidad y con cierto dinero y con cierta fama tenían una especie de patente de corso, es decir, bueno, no iban a tener ningún tipo de problema si X, ¿no? Cualquier cosita, no, a ellos se les abría la mano bastante más que a las personas del pueblo español. Entonces, esas dos cosas, es decir, que la vida en España les era muy barata, que eran vistos con buenos ojos por el régimen que les daba un poco de carta blanca, ¿no? Todas esas cosas son el primer motivo, creo yo, por el que se quedan en España. El segundo, creo que ya es más profundo, es que aquella España, que quizás, bueno, que evidentemente no es la de hoy, era un país pobre, pobre, bastante pobre, pero muy vitalista. Era un país donde todavía existían, es un pueblo lleno de pasión, un pueblo apasionado, es el pueblo de los toros, el pueblo del flamenco, el pueblo que dirían en una canción de la época, el pueblo de la Carmen de Merimé, ¿no? La cigarrera de Sevilla que lleva una navaja en la faca, en la liga, ¿no? Y bueno, todo ese mundo, es decir, esa España apasionada, esa España de las pasiones elementales, pero cálidas, fervientes, hirvientes, eso les gustó mucho. Había la leyenda, por ejemplo, no en el caso de Orson Welles, era un hombre que daba mucho peor en el caso de Ava Gardner, que yo, eso me lo han contado varios, porque no llegué a ello por muy poquito, pues Ava Gardner salía, al parecer, bebida de boats nocturnas en Madrid, pues prácticamente todas las noches, y los taxistas se rifaban un poco quién era el que la iba a llevar a su casa, puesto que ambos llegaron a vivir aquí. Quiero decir, a vivir no en un hotel, sino que tenían un piso o un apartamento alquilado, ¿no?
Comprendo. Luis Antonio, gracias por atenderme. Ha sido un honor recibirte en este programa de madrugada aquí en la COPE. Gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias, adiós. Hacemos una pausa. Inmediatamente te voy a poner ahora la otra cara de la moneda. Mientras Orson Welles vive un momento de enorme éxito profesional y personal, la industria cinematográfica le da la espalda. Ahora te cuento qué pasó.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El lunes es el Día Mundial de la Radio. Hoy estamos dedicando nuestro programa a ese contenido, a la radio. Si alguien cometió la desfachatez de revolucionar a más de 1 millón de personas, fue Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Estamos contándote su vida. ¿Y en qué punto estamos? Bueno, después de alcanzar un enorme éxito profesional y personal, Orson Welles vivió en primera persona la otra cara de la popularidad, el rechazo de la gran industria que le llevó a hacer las maletas y poner rumbo a Europa.
Desorientado, sin saber hacia dónde dirigir su vida, Orson Welles llegaba a Inglaterra en 1948. La cadena BBC aprovechó la ocasión para ficharle y así dar un toque de prestigio a sus producciones. A pesar de que no se entendía con la gran industria, cualquier formato firmado por él era garantía de calidad.
Orson Welles se veía obligado a aceptar papeles en películas solo para ganar dinero. Era la forma más fácil de conseguir financiación para los proyectos en los que realmente llegaba a creer, los que salían de su máquina de escribir. Durante su estancia en Europa se puso a las órdenes de otros directores en filmes como El tercer hombre y Moby Dick.
Fabila, este muchacho quiere embarcar. No habrás sido pirata, ¿verdad?
Nunca.
Ni habrás matado al capitán de tu barco anterior.
No, claro que no.
De acuerdo.
Vila, ¿cuánto vamos a pagarle?
Una parte de las 777 en que dividimos los beneficios.
Para un hombre tan fuerte no es bastante.
De nuevo, un país que no era el suyo conseguía devolverle a Orson Welles la confianza en lo que hacía. La película Otelo, en la que estuvo delante y detrás de la cámara, le valió la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1952. Ahora podía volver a mirar a Hollywood con la cabeza bien alta.
La historia se repetía. El triunfo en el trabajo llegaba de la mano del éxito en el amor. En Francia, durante el rodaje de Mr. Arcadin, escrita, dirigida y protagonizada por él, ocurrió algo que no estaba en sus planes. Orson Welles se volvía a enamorar. La afortunada era de nuevo una actriz, su compañera de reparto, Paola Mori. Se casaron solo unos meses más tarde. Era 1955.
10 años después de su marcha de Estados Unidos, Orson volvía con una oferta tentadora: protagonizar una película con Charlton Heston y Janet Leigh. El título era Sed de Mal y para el público fue uno de sus mejores trabajos. Pero como casi siempre, el cineasta sintió que el resultado no era perfecto.
Lo seguí por todas partes y me dejé la vida en su captura. No lo cacé. Hasta que el buen Dios hizo el trabajo por mí en una cloaca belga en 1917. Ese fue el último asesino que se me escapó.
A pesar de que no conseguía sentirse completamente realizado, Welles nunca lo dejó por imposible. Siguió aceptando papeles en películas dirigidas por otros y escribiendo sus propias historias. Un hombre para la eternidad en 1966, Castillo de Naipes en 1970, La isla del tesoro en el 72 y Fraude en 1973 fueron algunos de los últimos trabajos para la gran pantalla.
Tras una vida llena de altibajos, el apuesto joven de aspecto elegante, que en los años 40 había enamorado a Hollywood, se había convertido ahora en un anciano obeso que se ahogaba cada noche en una jarra llena de whisky. Su final estaba cerca.
El 10 de octubre de 1985, a sus 70 años, el corazón de Orson Welles se paraba para siempre. Lo hizo mientras escribía unas líneas del que iba a ser su nuevo guión. Una vez más, dejaba un relato por escribir.
Sed honestos. Claman los artistas muertos desde el vivo pasado. Nuestros cantos serán silenciados. Pero ¿y qué importa? Seguid cantando. Tal vez el nombre de uno no importe tanto.
Qué bonito, qué bonito. Y profe, en Europa se le recibió cuando se viene para acá como, en fin, toda una personalidad del mundo del cine.
Absolutamente. Él ya era un mito en vida. Era un mito, entonces, pues cualquier sitio donde estuviera, por cierto, aquí en Madrid se le gustaba quedarse en el Hotel Palace, un sitio que a él le... Era muy curioso.
No me parece nada curioso, me parece súper razonable.
No, lo de curioso lo digo porque allí se cruzaba con la alta sociedad de Madrid. Y también con un mundo de escritores y demás que él despreciaba profundamente, porque, como ha dicho Luis Antonio, es que él era muy de buena vida, ¿no? De una vida muy lujosa y normalmente aquellos señores no tenían tantísimo dinero. Por cierto, me acabo de acordar que la que se ponía los plátanos era Carmen Miranda.
Ah, eso sí.
Ay, que eso para mí es una angustia el no acordarme. Y también me acabo de acordar que tuvo otro romance con Judy Garland. También. Que siguieron siendo amigos después del romance. Siguieron siendo amigos. De hecho, ella lo llama por teléfono 2 veces. Judy Garland tenía tendencias depresivas. E intentó 2 veces suicidarse. Y lo llamó a él. Vamos, me voy a suicidar. Y entonces Orson Welles con esa voz que dice: no te suicides, mujer, fíjate, tal y cual. También me acuerdo ahora.
Y profe, Campanadas de Medianoche fue una película que se rueda aquí en España,
sí,
¿verdad?
Sí. En España, como se ha dicho ya, hay un momento, años 50, finales, años 60, en las que muchísimos actores de Hollywood, gente muy importante, vienen a España, vienen a Madrid y también vienen al sur. Y también vienen al sur. Hay una cosa que no se puede olvidar. En los años 60 y 70, la Costa del Sol, Torremolinos en concreto, era el sitio más libre de España junto con la Costa Brava. O sea, aquí, como muy bien ha dicho Luis, el régimen miraba para otro lado, ¿no? Y aquí se podía hacer lo que te diera la gana, lo que no se podía hacer en Estados Unidos. O podía tener consecuencias en Estados Unidos. Entonces, viven aquí, viven muy bien, y esa película, que está hecha sobre 5 textos shakespearianos, la obsesión de Shakespeare toda la vida, la obsesión, la rueda en España.
Campanadas de Medianoche.
Sí.
¿Usted cree que en su afán de innovar
es lo que provocaba esa insatisfacción permanente?
Este tipo de personajes, de genios, se pasan la vida buscando un imposible.
Está hablando usted de Orson Welles, ¿no?
De Orson Welles, sí, pero digo, sí. Este tipo, como hablaba de Mozart antes, como hablaba de
todo ello. Por si alguna alusión me pillaba por el camino, digo.
Hombre, tú por suerte eres una persona como yo, somos gente, en fin, espero que decente y tal, eso sí lo somos sin duda, pero somos gente normal. Por lo tanto, tenemos momentos de felicidad y de tristeza.
Afortunadamente,
lo digo afortunadamente. El genio es una cosa muy complicada.
Era un tipo insatisfecho.
Muy complicada. No, tenía que ser más. Es como ponerse un límite infinito e imaginario. Como ir por la vida buscando un espejismo. Entonces, este hombre, cada una de sus películas, cada uno de sus guiones, de hecho, fíjate dónde desemboca, ¿eh? Esto es un mundo apasionante. Después de Shakespeare, después de tanto, ¿cuál es la gran obsesión? El Quijote. Que no lo acabó. Lo acabó Franco, Jesús Franco, que había trabajado con él. La obsesión de Welles al final fue el Quijote. ¿Por qué? Porque todos al fin y al cabo terminan en Don Miguel. Entonces, de hecho, el Festival de Cine de Málaga publicó un libro interesantísimo sobre el Quijote, que no llegó a concluir.
Orson Welles y España. Ya hemos oído a Luis Antonio de Villena alguna de las razones del porqué. Podemos confirmar que las cenizas de Orson Welles están en Ronda, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí.
No. Sí. No.
Sí, 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 sí.
Taxativamente.
Sin duda, en una finca que era de Don Antonio, del maestro. Yo cuando hablo de Don Antonio Ordóñez, el maestro.
Déjeme, porque creo que a esta hora de la madrugada vamos a marcharnos a Ronda, la magia de la radio, donde descansan los restos de Orson Welles, tal y como él mismo decidió. Creo que tengo en línea a Faustino Peralta, es cronista oficial de la Villa de Ronda. Faustino, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Pues muy buenas noches, además encantado y de escuchar a mi amigo Antonio.
Faustino, queridísimo, que igualmente me ha dado una alegría enorme saber que íbamos a hablar contigo.
Muy bien, sí. Además de la imaginación, la cercanía de la radio, la calidez de la radio.
Y además, ¿no?, que Faustino es una persona a la que yo quiero mucho, una gran persona.
Me alegro que haya tanto cariño entre vosotros, sí, y haber acertado en la elección del invitado.
Sin duda, ¿no? Además, el que más sabe de Ronda.
A ver, Faustino, yo le ruego, por favor, que vamos a ir con... Yo le voy a hacer preguntas concretas para respuestas concretas.
Bien.
¿Cuál fue la relación de Orson Welles con Ronda para que decidiera ser enterrado allí?
Bueno, la relación de Orson Welles con Ronda viene a través de Antonio Ordóñez, porque como bien sabéis, Orson Welles era un gran aficionado a los toros, y lógicamente Ronda es una ciudad importantísima en la historia de la autoromaquia y le interesaba mucho, ¿eh?
Correcto. Cuando Orson Welles visitaba Ronda, ¿la visita era un acontecimiento o pasaba desapercibido?
Pues no, fíjate, Orson Welles fue muy, muy discreto a la hora de visitar siempre Ronda. Se le vio en alguna goyesca que otra, pero él le gustaba mucho venir a la finca de San Cayetano con su amigo Antonio, donde pasaba jornadas, se quedaba a dormir allí con él, y tenía una amistad íntima, entrañable, que además, un dato curioso, era que Antonio nunca lo hacía coincidir con Hemingway, porque Hemingway y Orson Welles, amigos los dos de Antonio Ordóñez, pues no se llevaban bien por un problema que tuvieron con un documental de la Guerra Civil, que no le gustó la voz en off que puso Orson Welles y terminó aquello en tirándose sillas, silletazo. Pero él venía a menudo y se enamoró de la ciudad también, hasta tanto que él dijo que uno no es de donde nace, sino donde elige morir, ¿no? Y no morir, sino ser enterrado en la ciudad de Ronda, concretamente en esta finca de San Cayetano, que hoy rigen pues su heredero Cayetano y Francisco Rivera.
Correcto. ¿Y cómo fue su entierro? ¿Hay una crónica sobre cómo
pues
fue el
sí,
entierro?
Fue su entierro fue un entierro con poquita gente, fue también un entierro muy muy discreto, porque vino su hija, Beatriz Welles, y fue en el año, el 7 de mayo de 1987, que ella puso en avión las cenizas de Orson Welles y las depositó en el fondo del pozo ciego, un pozo ciego que hay allí en el recreo de San Cayetano, que además es un pozo de piedra, un brocal de piedra, donó el ayuntamiento de la ciudad, pero a ese acto, podríamos decir, solamente asistió Antonio Ordóñez, el cura párroco, don Gonzalo,
su hija,
la hija Carmina, supongo.
La hija Carmina, hay foto de eso.
El alcalde de Ronda era Julián de Zulueta en esa época.
Era Julián de Zulueta, efectivamente.
Correcto, correcto. Efectivamente. En el lugar en el que están las cenizas, en la finca Recreo de San Cayetano, que recordamos es propiedad de la familia Ordóñez, ¿ese lugar se puede visitar?
Ese lugar no es que se pueda visitar, es que ese lugar ahora mismo es una casa rural que se alquila como un alojamiento rural más de la ciudad y bueno, aquel que quiera puede pasar perfectamente la noche en esa magnífica finca, ¿no? Porque uh-huh. además de ser preciosidad, tiene una historia. Ahí están los recuerdos más grandes de Antonio Ordóñez y de toda la dinastía Ordóñez, de Cayetano también incluso. Y yo creo que ha sido una buena idea por parte de los hermanos Ordóñez que aquel que quiera pueda alojarse perfectamente.
Ese teléfono, y mira que es un teléfono fijo, estamos llamando a un teléfono fijo, ¿eh, Faustino?
Sí, hay ¿no que... me escucha bien?
¿Eh? Se entrecorta un poco, tienes que pagar el IVA de las facturas, es lo que gastas más el IVA. Pues no pagues el IVA, ya sabes que Montoro te entrecorta. Por último y con brevedad, ¿hoy por hoy hay alguna presencia de Orson Welles en Ronda?
Bueno, hay un monumento en la ciudad que se inauguró en el 2015, hay dos bustos preciosos en el Paseo La Infante, al lado de la Plaza de Toro, donde está Hemingway y Orson Welles, los dos grandes amigos de Ordóñez, pues tenemos un busto allí en la ciudad. Pero hay un dato sobre Orson Welles que a lo mejor nuestros oyentes desconocen, muy interesante, que precisamente la película Ciudadano Kane está basada en un magnate, eso lo sabe bien Antonio, yo perdonar mi inglés, William Randolph.
Ajá.
Y este magnate intentó comprar la torre de la Iglesia Mayor de Ronda. Y claro, para llevársela en un barco, porque era de estos locos, que compraban además iglesias, se la llevaban a California, tiene un castillo en San Simeón, y como no pudo comprar las torres, pues las dos torres que hay en el castillo de San Simeón, allí en California, son dos réplicas exactas de las torres de la Iglesia Mayor de aquí de Ronda.
Correcto.
Sí pudo comprar un pozo del Palacio de Mondragón, que se lo llevó, y el actual que está en el Palacio de Mondragón de Ronda, que es el actual museo, es una réplica del que se llevó este ciudadano Kane a su castillo.
Correcto. Muy bien, pues Faustino, muchísimas gracias por atenderme, como siempre, como se aprende de los cronistas.
Querido Faustino, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, querido Antonio.
Buenísimo.
Gracias y buenas noches.
Yo tuve una alumna que se hizo una reproducción de una torre del Castillo de la Mota.
¿Ah?
Increíble, vamos, pero ellos son así.
Gracias, Faustino, buenas noches. Terminando, profesor, Orson Welles es ahora considerado uno de los cineastas más importantes de la historia. ¿Recibió ese reconocimiento en vida?
Sí, sin duda. Aparte de que le dieron en el año 71 un Oscar honorífico, pero bueno, eso realmente ya no importaba. El reconocimiento es que Orson Welles es Orson Welles, director de cine, actor, guionista, pero un personaje en sí, que es lo más difícil que se puede tener en la vida.
Nos encontramos la semana que viene, profe.
Pues la semana que viene nos encontramos y viva la radio.
Y viva la radio y la madre que la parió.
Y la madre que la parió.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. Se aprendió mi corazón. Se te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Thank you. porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor.